Musas y genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Tiempo de cultura, en efecto. Sé bienvenido, querido amigo, querida oyente. Tiempo habitualmente, y de ello venimos, de presentación de creaciones literarias. Aún esta temporada casi apenas hemos aterrizado en creación plástica o creación musical que irán llegando. Y sí que hemos ido tocando la cultura institucional, la cultura académica o la Feria del Libro, que era la que nos ponía en marcha hace ya pues un poquito. Nosotros ahora nos dedicamos a la historia y lo hacemos encantados, por afición personal, por aquello que tenemos entre manos, que es la obra Arqueología Española en el Norte de África, Marruecos, primera mitad del siglo XX, que da contenido a nuestro programa hoy y que se trata del discurso leído hace un año, el 9 de noviembre de 2023, por un buen amigo, el que hemos descubierto para otros menesteres que también recordaremos, Manuel Parodi Álvarez, miembro de la Academia Andaluza de la Historia, y por la propia personalidad de quien nos acompaña, que desde el minuto cero se ha puesto muy a disposición nuestra. Y vamos a recordar, quizás lo tengas en la memoria, cómo en el ánimo de cada 12 de octubre del circuito regional de la cadena COPE, de ofrecerte algo especial, un guiño a la historia, un guiño a lo que hemos sido, somos y ojalá sigamos siendo de algún modo, nos acercamos a la figura de Cristóbal Colón, a la preparación de sus viajes y a qué ocurrió efectivamente en todas y cada una de las provincias andaluzas. Para cuanto desde Cádiz y desde Sanlúcar, fundamentalmente, también desde algún otro sitio, tocaba el perfil que abordábamos, encontramos a la persona adecuada en Manuel Parodi, doctor europeo en historia, arqueólogo, miembro de la Academia Andaluza de la Historia y del Comité Internacional para los Monumentos y los Sitios de la UNESCO. Él hoy, señoras y señores, nuestro invitado aquí, en Musas y Genios.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Manuel, bienvenido.
Bien hallado, buenas tardes.
Estamos encantados de contar contigo porque esa predisposición en un momento como ese octubre de la hispanidad, de la raza, de nuestra vinculación con América, de la figura de Cristóbal Colón, pues tocó profundizar en ello. Lo hicimos gracias a tu mano y, bueno, pues me gustaría un poco que nos recordaras qué fue lo que contamos al respecto de esos dos viajes, básicamente dos, en los que desde la provincia pues se planifican cosas grandes.
Claro, hay que, lo primero, daros las gracias, darte las gracias y a COPE por invitarme de nuevo, ¿no? A hablar de historia, que bueno, que es de las cosas que más me gustan y que más dentro llevo, ¿no? Naturalmente, cuando hablamos de finales del siglo XV, no podemos hablar de provincia de Cádiz, que es una realidad administrativa de principios del XIX acá, ¿no? Pero sí que podemos hablar de este contexto, evidentemente, geográfico, cultural, histórico, del Golfo de Cádiz, de la costa de la actual provincia de Cádiz, la actual provincia de Huelva también, y de esa vinculación estrechísima que tiene Cristóbal Colón con esta geografía, porque claro, se le asocia mucho con Huelva, con Palos, tal, pero no caemos en la cuenta de los viajes de los que zarpó desde el ámbito de nuestra provincia actual, ¿no? Desde Cádiz, desde Sanlúcar, de cómo volvió también a Sanlúcar incluso encadenado, ¿no? A resultas de sus conflictos con la corona, y de cómo incluso el almirante pues tenía, al parecer, intención de afincarse por este contexto, ¿no?
Buscó casa en Puerto Real.
Es fama que buscó casa en Puerto Real. La tradición historiográfica, no hay documentación sobre la que apoyarse, pero la historiografía local habla de eso, ¿no? Y bueno, se non è vero e ben trovato, ¿no? Que dicen los italianos. Si no es verdad, lo parece. Uh-huh. Está bien pintado, está bien encontrado.
Está bien porque, traído, ¿no?
Claro, está bien traído. Porque es natural que buscara estar donde iba a estar el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión está en el eje que conforman el Golfo de Cádiz y la desembocadura del río Guadalquivir, ¿no? Lo que yo en más de una ocasión he calificado del cosmódromo de la modernidad, uh-huh. ¿no? El Cabo Cañaveral, el Baikonur de los siglos XV, XVI, XVII. El caso es que luego la historia es vamos a decir, caprichosa, ¿no? Y tira por donde quiere, por donde la llevan las circunstancias, los humanos, incluso los fenómenos físicos, ¿no? Y en este caso, pues el almirante tuvo, digamos, que una vida controvertida, y a la muerte de su protectora, la reina Isabel I, pues él al poco tiempo fallece, ¿no? Y entonces, claro, su proyecto vital no sabemos exactamente cuál habría sido, pero sí que tocaba a nuestro territorio y se trunca con su fallecimiento, porque la familia que queda en el ámbito del entonces reino de Sevilla, su hijo Hernando, se afinca en Sevilla capital, ¿no? Que es el nudo principal, capital del reino de Sevilla, donde está la Tarazana, donde está la Casa de la Contratación, donde está el poder, y él finalmente se afincará allí después de una vida de intensa actividad internacional, incluso, ¿no?, el servicio de la corona. Pero es curioso porque los pleitos colombinos con la corona de la familia Colón siguen adelante, pero Hernando Colón sigue sirviendo a la corona. Uh-huh. en actividades de primerísimo nivel, ¿no? Los tratados internacionales con Portugal, la revisión de Tordesillas, Badajoz y tal. O sea que la historia no es ni blanca ni negra, como algunas veces uh-huh. parece que nos quieren hacer ver, ¿no? Y Colón tuvo una vinculación enorme con esta tierra, con estos territorios, no tanta como quizá él hubiera deseado tener, pero sí que apuntaba maneras, ¿no? Apuntaba maneras.
Oye, tras aquel contacto para preparar esta batería de micros, ha surgido un documental controvertido, parece, en el que se ponían sobre la mesa distintas posibilidades de cuna de Colón. Como historiador, si tuviste la ocasión de conocerlo, ¿cuál es tu opinión?
Sí, lo he visto. Además, el alma mater de ese documental es un compañero de la academia, profesor de la Universidad de Granada, a la espera de los resultados finales de la publicación, ¿no? Porque, claro, es un avance y lo que hace es presentar pues esas líneas de investigación, que sobre todo lo que queda aparentemente clara es la intención los resultados de los estudios establecidos son los descartes, ¿no? Esto no, pero queda por ver un poco el encarte, y que el propio responsable de la investigación y del documental pues plantea que vendrá en la publicación final, y a eso estamos, ¿no? A ver qué nos dice, ¿no?
Un modo de cebar para crear expectación.
Exacto, claro. Lo que sí parece claro es que Hernando Colón y está en su tumba de la Catedral de Sevilla, uh-huh. y no, de ahí no queda duda, y de la autenticidad de esos restos óseos que se conservan en la Catedral de Sevilla, que efectivamente estos estudios habrían finalmente determinado que son del almirante, que corresponden a don Cristóbal Colón, y otro sí es ya lo que toca al origen, y eso esperando el resultado uh-huh. definitivo del estudio.
Lo esperamos con ganas. Fíjate que me interesa la historia, siempre me interesó, pero me interesa también la historiografía. Me interesa, has dicho antes, por ejemplo, con el caso de la búsqueda de vivienda en Puerto Real, no está terminado de probar, pero lo parece, ¿no? ¿Dónde está el umbral en el que el historiador, entre lo que parece de cajón y se ha demostrado, considera que ya sí podemos decir que eso,
hombre,
es historia?
Hombre, el historiador necesita la prueba, la evidencia uh-huh. documental, sea un documento arqueológico, sea un documento textual, sean fuentes de primera mano directas que te hablen de cosas que han visto y que puedas contrastar, ¿no? Que no se queda en la palabra de una sola persona, ¿no? Un testimonio ha de ser contrastado. Pero luego está ese maravilloso mundo de la historiografía, a la que, como tú sabes, yo me dedico, uh-huh. donde hay que tener mucho tino, mucho tiento y una gran, y lo digo tal como lo siento, una gran dosis, no diré de desconfianza ni de recelo, pero sí de prevención, de prudencia, porque claro, hay cosas que parecen, porque lo dice tal historiador del 18 y tal del 19, y muchas veces sucede que se van arrastrando casos. Por ejemplo, te pongo, si me permites,
claro,
un caso,
sí.
¿no? Iglesia Mayor Prioral de San Sebastián de Puerto Real, de la monografía histórica que existe de esa iglesia, soy coautor junto con otro investigador, y el libro que tiene ya unos años publicado, y la tradición historiográfica nos hablaba de la existencia de una lápida correspondiente a un regidor de Puerto Real del siglo XVII, Gutiérrez de Cetina, descendiente del Gutiérrez de Cetina, poeta, madrigalista, renacentista y tal igual. Entonces, y se sabía dónde estaba la lápida estaba en una capilla cubierta por un por una alfombra y tal, y todo el mundo interpretaba que ahí estaba la lápida de Gutiérrez de Cetina. Entonces, a un por entonces joven historiador, que era yo, digo que de esto hace ya años, pues se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a leer la lápida, porque, bueno, sí, ya dábamos por sentado que era la lápida de Gutiérrez de Cetina, porque lo decía tal historiador, lo decía tal otro, lo decía tal otro, la tradición historiográfica local lo aseveraba, y para nuestra sorpresa, cuando levantamos la moqueta, con permiso del párroco, era algo completamente no invasivo, en fin, no había que claro. abrir el suelo, no había que hacer nada, y allí con agua muy clarita, sin ningún tipo de detergente, le dimos a la lápida, pues la lápida no era de Gutiérrez de Cetina, era de don Nicolás de la Rosa Levazor, un aristócrata del siglo XVIII, y su señora. Entonces, claro, te encuentras con que, la famosa lápida de Gutiérrez de Cetina, que todo el mundo interpretaba que era esa, que estaba ahí, del XVII, pues no era de un regidor del XVII, sino de un noble cargador de India, almirante de la flota de India, del siglo XVIII. La historiografía decía una cosa, pero el contraste del dato ante la evidencia documental material del epígrafe, pues reveló otra. El pobre Gutiérrez de Cetina no sabemos dónde tiene la lápida, pero desde entonces ya sabemos que esa era la lápida funeraria que estaba traslocada. Sabíamos que no, que debajo no estaba la tumba porque se había traslocado, eso se sabía, ¿no? De hecho, la historiografía lo sabía también, que no era la tumba, sino la lápida. Pues no era la que se pensaba. Entonces, claro, eso a mí me enseñó que por más que lo parezca, pues hay que contrastarlo, ¿no? Y que si no hay forma de contraste, solo podemos recurrir a decir que la historiografía tradicional dice tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que es difícil de contrastar, ¿no? Es complicado. En el caso de Colón, en Puerto Real, lo que sí parece que sucedió es que en algún momento se puso una lápida conmemorativa en una casa diciendo que esa casa había sido propiedad del almirante, y en algún momento algún propietario destruyó la lápida, pensando que por estar donde estaba, pues podía ser que alguien, en fin, cosas de hace 150 años, no estamos hablando de cosas de ayer, ¿no? ¿Por qué lo sé? Pues porque esa casa fue de una rama de mi familia, y esa tradición se ha conservado en una parte de mi familia materna, ¿no? Accidente, anécdota, ¿puedo contrastarlo? No hay manera, ¿no? Pero en cualquier caso, no es la única referencia, porque la historiografía tradicional portorraleña, las guías de finales del 19, principios del 20, Rafael de Cózar, Moreno de Guerra, pues apuntan a que el almirante habría tenido casa en Puerto Real. No podemos saberlo. El historiador siempre tiene que ser bastante escéptico. No digo descreído, pero escéptico y cuidadoso en estas cosas.
Bueno, pues vamos a cambiar la mirada desde España a América, que es lo que significa Colón para nosotros, por la mirada de España al norte de África. Viene Manuel Parodi, que recuerda, es doctor europeo en historia, arqueólogo, miembro de la Academia Andaluza de la Historia y del Comité Internacional para los Monumentos y los Sitios de la UNESCO, con un libro bajo el brazo. Arqueología española en el norte de África, Marruecos, primera mitad del siglo XX, que recoge el discurso leído el 9 de noviembre de 2023 en el acto de recepción como académico correspondiente de esta andaluza.
Musas y genios. Tu cultura en cope.es.
Bueno, Manuel, ¿por qué llamarlo arqueología española en el norte de África y no llamarlo arqueología marroquí? ¿Esto conecta con la época del protectorado español? Cuéntanos.
Pues de hecho podía titularse perfectamente arqueología marroquí en primera mitad del siglo XX, ¿no? Porque estamos hablando de... ¿De qué contexto estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando del contexto, porque nos hagamos una idea, en el que Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón. Los años 20 del siglo pasado en adelante, estamos hablando del contexto en el que Malowan, el marido de Agatha Christie, está excavando en Mesopotamia, y estamos hablando del momento en el que se está construyendo la disciplina arqueológica, el momento en el que Hiram Bingham descubre Machu Picchu, 1913. Entonces, ese momento magmático.
Ese bulle-bulle, ¿no?
Claro, esa olla cociendo, ¿no? Ese potajito arqueológico, por así decirlo, si se nos permite la licencia, en el que se están produciendo grandes descubrimientos, claro, y grandes líneas de investigación se están abriendo. ¿Y España qué aportación hace a todo ello? Pues fundamentalmente la que representan los investigadores, los arqueólogos españoles que están trabajando en el norte de Marruecos, en el territorio en el que se está empezando a desarrollar el protectorado y también la guerra de África, la Segunda Guerra de África. Personalidades como la de César Montalbán, pionero absoluto de la sepulvedano, segoviano, César de Montalbán y Mazas, ¿no? El pionero absoluto de la arqueología española en el norte de África y como investigador y como gestor en general, ¿no? Porque ha habido otros más aventureros que investigadores que se han desenvuelto incluso en el siglo XVIII, pero como arqueología de gestión, arqueología inserta dentro de una estructura administrativa, en este caso la de las estructuras del protectorado, es Montalbán y luego Pelayo Quintero, ¿no? Y Pelayo Quintero es la aportación gaditana, porque era un gaditano de Uclés, provincia de Cuenca, uh-huh. Villa que he tenido el privilegio de que me haga hijo adoptivo, uh-huh. A principios del año 2024. Y bueno, Pelayo Quintero desarrolló la parte del León de su carrera en general en la provincia de Cádiz, con lo cual es un gaditano de Cuenca, por así decirlo, ¿no? Otro de los gaditanos que han hecho también historia en este sentido, aunque no se dedicara a la investigación, sino a la gestión en general, pues fue Tomás García Figueras, ¿no? Persona jerezano, uh-huh. Conocido, que fue secretario general de la Alta Comisaría, entre otros cargos administrativos, y que fue uno de los grandes impulsores de la gestión del patrimonio en el norte de África. Es normal que haya personas procedentes de Cádiz o que hayan pasado por Cádiz en este contexto, ¿no? Pues aunque estemos hablando de arqueología española, porque los nombres que estamos dando son españoles y porque estamos hablando del protectorado español sobre Marruecos, estamos trazando un panorama polimórfico desde la perspectiva de la geoestrategia. Podemos hablar perfectamente de arqueología marroquí. ¿Por qué? ¿Porque se desarrolla en Marruecos? Por supuesto. Por supuesto que sí. Y porque se desarrolla desde las bases de la dictadas por la legislación marroquí. Es decir, no estamos hablando de una arqueología colonial. España no hace arqueología en el norte de África bajo las premisas de la legislación española, saco el material que quiero y me lo traigo a la metrópoli. No, España no es la metrópoli de Marruecos. El régimen de protectorado es una realidad distinta que España se toma muy en serio, mucho más en serio que otros países de la época, no vamos a señalar ninguno. Y tanto así que la primera ley marroquí de patrimonio de 1913, establecida precisamente en el segmento septentrional del país, en el ámbito sujeto al protectorado de España, determina en su primer artículo, en sus primeros tres artículos, los tres primeros puntos de su articulado, que el patrimonio marroquí, histórico, arqueológico, artístico, además lo detallan, hasta ánforas, ¿no? Hasta nivel de detalle, así, es de soberanía marroquí. Y no se puede sacar del país sin permiso expreso, como cosa excepcional, y sin permiso expreso de la autoridad marroquí. 1913. Eso en España habrá que esperar hasta los años 20, cuando con las leyes de 1915, 18 y sobre todo la del 23 en adelante, leyes de patrimonio, ya se prohíba la exportación de bienes arqueológicos fuera del país. Y sin embargo, pues en Marruecos, fíjate que nos llevan unos añitos de ventaja en este sentido, ¿no? Por tanto, estamos hablando de arqueología marroquí porque se desarrolla en Marruecos bajo unas estructuras administrativas que son marroco-españolas, pero son marroquíes, y bajo las premisas legales de la normativa legal marroquí. Tanto así que la legislación española, en este sentido, no es la competente. La competente es la legislación marroquí, porque en ningún momento se pone en duda de que se trate el hecho de que se trate de Marruecos, ¿no? Habrá que esperar como primer arqueólogo marroquí a Ahmed Mekinassi, que ya estamos hablando de años 50, uh-huh. Que es el primer arqueólogo que trabaja dentro de las estructuras de gestión propiamente marroquí, que no es solo un colaborador que no es un ayudante pero en cualquier caso, aunque estemos dando nombres españoles, estamos hablando de una arqueología que es 100% marroquí también.
Claro. Estamos hablando de arqueología. Cualquier mala maniobra en un yacimiento puede conducir al desastre. Y estamos hablando de una época muy compleja, una época bélica, prebélica, no sé exacto, tú ya nos aclaras. ¿Se superponen espacial y temporalmente arqueología y guerra? Totalmente. ¿Y con qué resultado?
Totalmente. De hecho, escribí un artículo que era Arqueología y Militaria en Marruecos, y uh-huh. hablaba de eso, se publicó en... No recuerdo ahora mismo si fue en un encuentro de arqueología del suroeste o en la revista Arqueología de la Universidad de Huelva, perdón, pero... pongamos el caso, por ejemplo, del yacimiento arqueológico de Tamuda junto a Tetuán. Tamuda está pegado a Tetuán, ya estaba a 4,5 kilómetros del centro de Tetuán, pero hoy por hoy está ya casi rodeada por la expansión de los arrabales de la ciudad. Tamuda fue frente de guerra. El espacio arqueológico, el yacimiento arqueológico mauritano, fenopúnico, mauritano y romano de Tamuda, hubo de ser abandonado porque se había convertido en varias ocasiones, se convirtió en frente de guerra, porque está en un nudo de comunicaciones crucial, ¿no? Todo el que haya ido a Xiahuen, si ha ido por carretera, ha pasado por Tamuda, aunque no lo sepa, y Xiahuen ya no suena más, ¿no? Y tanto así, ya digo, que se tuvo que no solamente abandonar el trabajo arqueológico, sino que se convirtió en espacio donde España instala una batería artillera, un fortín, y luego hay que replegar todo eso y abandonarlo. De hecho, buena parte del material arqueológico que estaba contenido en almacenes in situ en el yacimiento se pierde, pero no por expolio de España, como alguna vez ha dicho. No, es que los materiales arqueológicos de Tamuda, España, no, mire usted, es que es aquellos frentes de guerra, de allí hay que evacuar. Y cuando se abandona el espacio, porque durante un tiempo, durante un par de años, el repliegue es total y Tetuán se convierte en primera línea de fuego, el yacimiento arqueológico queda pues abandonado, ¿no? Que luego se recupera, luego se vuelve a investigar, se sigue investigando, ¿no? A Montalbán lo sucederá Quintero y tal, pero es un momento de bueno, los diarios de Montalbán, de César Montalbán, así lo exponen, ¿no? Que están excavando pues con las armas listas porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Todo ello lo cuentas en el libro, ¿verdad?
Sí.
En esta arqueología española en el norte de África, Marruecos, primera mitad del siglo XX, que cuenta con una foto con un minarete y lo que aparece detrás parece un edificio de la época del protectorado, ¿no?
Lo es.
¿Dónde es la foto?
Esa foto está tomada, la tomé yo. Está tomada, lo que se ve, como bien señalas, es no es un montaje, es tal como se ve, son dos torres. De primera instancia se ve el minarete de la mezquita de los Darkawas, que es una de las más antiguas y más prestigiosas de Tetuán, siglo XVIII, XVII, XVIII, y al fondo el edificio de la Unión y el Fénix, con la estatua de la Unión y el Fénix, la compañía aseguradora española de toda la vida. Eso está justo en el centro de Tetuán, justo la foto está tomada desde el patio interior del Museo Arqueológico de Tetuán. Es una foto muy simbólica porque para representar el protectorado, esas dos estructuras, una musulmana marroquí y la otra española europea, que casi se abrazan, ¿no? Porque están las dos pegaditas la una a la otra.
Tiene un gran valor simbólico, claro.
Tiene una. A mí me lo pareció que tenía una carga simbólica para hablar de eso, ¿no? Del protectorado de los años 30, 40, 50. Y como digo, además está tomada desde el patio interior del Museo Arqueológico de Tetuán, un patio que tiene una parra. Tiene una parra, la sombra la da una parra, no la da, y una parra que se ve que la plantaron cuando reinauguraron el museo en los años 30, 40, en el año 40 fue la reinauguración del museo, en 1940, en esas nuevas instalaciones. Eso está en pleno centro de Tetuán, donde se funden la Medina y el ensanche español, la zona del Feddán, la antigua plaza de España, el Feddán, que al fondo tiene el Palacio Real, y ya luego las entradas a la Medina, ¿no? La avenida Mohamed V, pues ahí, justo ahí, y es el pleno corazón de Tetuán, donde, como digo, se abrazan la ciudad española y la ciudad marroquí, y es eso, una carga simbólica de ese momento puntual, pero que quien lo conoció, como es el caso de mi padre, ¿no? Que claro, hizo la mili allí en Tetuán.
El mío también. Fíjate. En Tetuán también.
Fíjate. El mío en Fuerzas Navales.
Sí.
En la Alta Comisaría en Fuerzas Navales. Uh-huh. Y era, pues, tu padre te contaría las cosas que me contaba a mí el mío. Aquello para mi padre era un paraíso terrenal, un espacio de convivencia.
Cierto.
Él jugaba al fútbol en el Español de Tetuán, y allí había jugadores marroquíes, españoles, marroquíes judíos, marroquíes musulmanes, y era un espacio de convivencia y de interacción que, claro, mi padre, como el tuyo, era un chiquillo de 19 años, ¿no? Entonces él lo vivió de una manera, pues fueron unos meses, casi año y medio de felicidad, ¿no? De placidez y de ¿quién lo diría, ¿no? Una mili de los años 50.
Cuenta mi padre, contaba, que ya nos falta, una anécdota que hoy en día se pensaría que era una especie de agresión seguramente a una cultura o una religión diferente. Bromeaban con algún lugareño ofreciéndole jalufo, cerdo.
Sí, sí.
Y no era más que una broma, no era más que un guiño, que hasta el propio musulmán
no, pues,
parece que no recibía mal, ¿no?
Y no pasaba nada.
Un clima que no se corresponde con los que hoy en día encontramos.
Y además que es algo que todos los que han pasado por el protectorado, vamos a decir los pies negros, los pienoirs, ¿no? Tengo amigos que han nacido allí en Tetuán, en Martín, en Larache, es lo que cuentan, ¿no? Y es ese espíritu que todavía hasta cierto punto se nota, ¿no? Se ve. Y ya digo que sobre todo la zona, el norte, como es natural, pero la zona de Tetuán, el entorno de la ciudad de Tetuán, eso se sigue viviendo todavía mucho, ¿no? Y es un momento además en el que pese a, estamos hablando de la guerra de Marruecos, la guerra de África, que no es una guerra entre Marruecos y España, eso hay que puntualizarlo. Es que España y Marruecos no han estado en guerra desde el siglo XVIII. Lo que sucede en ese momento es que una parte de Marruecos, el RIF, quiere independizarse del resto del país, y España, en virtud de los tratados internacionales que ha suscrito, amén de los intereses de otro tipo, estratégicos, innegables, de la propia España, de sus aliados como Inglaterra, Francia y tal, España se ve compelida y obligada a defender la soberanía del sultán y la integridad del imperio sherifiano, del reino de Marruecos. Entonces, claro, no hay una guerra entre España y Marruecos, no la hay, hay una guerra entre España y el RIF, porque es una guerra entre el RIF y Marruecos. Y España, como potencia protectora, como luego pasará con Francia, desembarco de Alhucemas, etcétera, etcétera, se ve impelida a, como digo, defender la soberanía del sultán y la integridad del imperio sherifiano, del reino de Marruecos, del sultanato. Entonces, claro, ya digo, son muchos matices que cuando los consideras, pues te das cuenta de que las cosas son distintas, de determinados discursos.
Sí, porque sí, se mantiene hoy en día el eco de que pareciera que hubiéramos estado en guerra con Marruecos.
Eso,
claro.
Además, no quita para nada el desastre de Anual, claro. El desastre de Rifián, la muerte de miles de personas aquí y de este lado y de aquel lado del estrecho, el enfrentamiento, el dolor. Es que no lo quita ni lo matiza ni siquiera. Pero, hombre, la cuestión es la que es, no es otra. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que España tiene que defender un territorio que no es suyo, pero al que está obligado a proteger en virtud de los acuerdos internacionales suscritos en la Conferencia de Algeciras en 1906 y de la geoestrategia en la que España también se ve cogida, ¿no? Por los son momentos muy complicados. Pensemos que el protectorado se desarrolla durante toda la Primera Guerra Mundial, durante nuestra Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo siempre digo lo mismo cuando hablo de este tema. Siempre les pido a quien lo está escuchando que se imagine el escenario de la película Casablanca, la realidad del contexto de la película Casablanca, ¿no? Y verá muy bien el momento histórico del que estamos hablando y especialmente lo que se refiere a los momentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque Tetuán era un hervidero político internacional y de espías, ¿no? Por así decirlo directamente, ¿no?
Claro. Hoy en día, ¿qué lazos hay entre la arqueología española y la marroquí, entre la historiografía española y la marroquí?
Pues muchos y buenos, ¿no? Uh-huh. Hay bastantes proyectos de investigación conjuntos entre universidades marroquíes y universidades españolas. La Universidad de Cádiz ha desarrollado distintos proyectos de investigación en los que yo he tenido la suerte de participar, ¿no? Proyectos de arqueología de campo y proyectos de investigación historiográfica. Digo la Universidad de Cádiz y me estoy dejando a la de Granada, a la de Huelva, a la de Málaga, me estoy dejando otras universidades andaluzas y españolas, no solamente además el ámbito de la arqueología, también el ámbito de la arquitectura, del patrimonio monumental, del patrimonio histórico construido. Y hay, bueno, pues instituciones como la Fundación Tres Culturas, por ejemplo, uh-huh, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, otras entidades, Junta de Andalucía, diputaciones provinciales como la de Cádiz, y el equivalente en el lado norteafricano, el equivalente en la orilla sur del estrecho de Gibraltar. No quiero no citar al Instituto de Estudios Ceutíes, ¿no? Del que soy miembro, me honro en ser miembro también, ¿no? Que potencia muchísimo todos los estudios, no ya solamente sobre Ceuta, sino sobre el ámbito norteafricano, como también los colegas de Melilla hacen mucho y muy buen trabajo al respecto, ¿no? Y hasta el momento, pues ya digo, siempre desde... ¿Qué te digo? Yo el primer proyecto en el que participé fue 2004, ¿no? Y ya desde antes empezaba, 97, 98, 99, empezó a retomarse ese clima de colaboración, uh-huh, y de cooperación que se sigue manteniendo. No soy yo quien deba decirlo, porque no soy IP de ningún proyecto, pero hombre, en algunos he participado y participo. Y la última vez que estuve en Marruecos fue en primavera, invitado por el Instituto Cervantes, ¿no? Una jornada precisamente sobre patrimonio, en la que había ponentes marroquíes y ponentes españoles. Tuve la suerte de ser uno de los ponentes españoles allí, ¿no?
Tengamos un guiño para la Academia Andaluza de la Historia, que al fin y al cabo estamos hablando del discurso leído, recordemos, el 9 de noviembre de 2023, de ingreso de nuestro invitado Manuel Parodi Álvarez a esta academia, respondido además por otro de los miembros, lógicamente, por el ilustrísimo señor doctor don Juan Cartaya Baños.
Exacto, mi querido amigo y colega Juan Cartaya, que es uno de mis dos padrinos académicos, académico. Los dos padrinos académicos que tuve fueron Juan Cartaya, el profesor Juan Cartaya, y el también historiador y también gran novelista histórico andaluz, Juan José Calvo Poyato. Juan Cartaya también es novelista histórico, pero sí, tuve la suerte de que Pepe Calvo fuera uno de mis padrinos académicos.
Lo recordamos como consejero de la Junta de Andalucía.
Nada menos, ¿no? Y uno de los personajes, uno de los pilares de la historiografía andaluza contemporánea, además, ¿no? Buenos amigos a los que quiero saludar desde aquí. No quiero no mencionar dentro de la academia al canciller secretario, don Luis de la Prada, que me llevó con una paciencia infinita. No es que sean unos intríngulis, pero bueno, tiene su recoveco y te lo tienen que explicar, ¿no? Claro. Y al presidente, por supuesto, de la academia, Fernando Artacho y Pérez Blázquez, que bueno, encima tuvo la cordialidad, literalmente hablando, de corazón, ¿no?, de prologar el libro. No quiero tampoco que se me olvide decir que el ingreso se produjo en el Ateneo de Sevilla, que es mi casa, porque soy ateneísta, soy miembro del Ateneo, soy socio del Ateneo de Sevilla, y el Ateneo se ofreció y se brindó a coger ese acto de ingreso, que podía haber, era mi elección, ¿no?, donde hacerlo, pero elegí hacerlo en Sevilla, porque en Sevilla tiene sede también la Academia, y me parecía que era una forma de que hubiera más... fuera más compacto todo. Se llenó el salón de acto del Ateneo de Sevilla, se llenó por completo, y eso pues me alegró mucho, y a mi familia también que asistió. Y también quiero mencionar a la gran autoridad de los estudios sobre el norte de África, el profesor Enrique González Cravioto, que nos falta desde hace unos años, amigo y maestro, que es la gran... Ya hablemos de numismática, ya hablemos de historiografía, ya hablemos de historia antigua. Enrique, catedrático de historia antigua que fue de la Universidad de Castilla-La Mancha, pied noir, nacido en Tetuán, recriado en Ceuta y luego en Granada, es una referencia obligada todavía hoy, ¿no?, que hay que tener presente. Él fallece en 2018. Uno de sus últimos actos académicos fue presidir mi tribunal de tesis. Y como digo, Enrique González es, por supuesto, su hermano Carlos también, su hija Elena, es una dinastía de historiadores y arqueólogos, ¿no? Pero Enrique es un referente fundamental, y quien quiera acercarse a la historia del norte de Marruecos desde la antigüedad hasta nuestros días, deberá, con que ponga Enrique González, con B y con S, Cravioto, le aparecerá toda su bibliografía, y es, como digo, una referencia obligadísima.
Y tengamos una última palabra antes de despedirnos, Manuel, para ICOMOS, Comité Internacional para los Monumentos y los Sitios de la UNESCO, al que también perteneces.
Sí, el ICOMOS se llama así por sus siglas en inglés, ¿no? El Comité Internacional para los Monumentos y los Sitios Históricos, que es un organismo asesor de la UNESCO. Existen fundamentalmente en esta materia dos grandes organismos: el ICOM, que es el Comité Internacional para los Museos, y el ICOMOS, que, como venimos diciendo, es por sus siglas en inglés, International Committee for Monuments and Sites, el Comité Internacional, la Comisión Internacional para los Monumentos y los Sitios, que asesora a la UNESCO, entre otras cosas, por ejemplo, la declaración de bienes de patrimonio mundial. Sí, para la aprobación de un expediente de patrimonio mundial, el ICOMOS no hace los expedientes, pero los evalúa. Entonces, ICOMOS es quien, y no tiene la última palabra por supuesto la tiene UNESCO, pero ICOMOS, que es un organismo internacional, non-profit organization, ¿vale?, ahí no se cobra, pues evalúa los expedientes de declaración de patrimonio mundial, ¿no? Lo que pasa es que te piden confidencialidad de que no cuentes ni lo que estás haciendo, ni lo que vas a hacer, ni lo que has hecho.
Claro.
Pero no es por ponerlo interesante, ¿no? Pero la cuestión es que, hombre, he tenido esa suerte de que se me invitara a formar parte de... Porque tanto en la Academia Andaluza de Historia como en el ICOMOS, tú no aplicas, es decir, tú no pides. Te tienen que invitar, o sea, ya te han echado el ojo antes y te dicen, bueno, a ti te interesa... tal, y luego de eso te evalúan, te tienen que avalar varios miembros y tal, y en mi caso pues tuve la suerte de que desde marzo de este año pues entré a formar parte de ese espacio, que bueno, en el que espero poder contribuir, claro.
Manuel Parodi Álvarez, ha sido un verdadero placer este ratito para hablar de historia, para hablar de historiografía, para hablar de España en Marruecos, o España en el protectorado y esas relaciones con el norte de África, con el que al fin y al cabo estamos hermanados sí o sí, y por presentarnos este Arqueología Española en el norte de África, Marruecos, primer mitad del siglo XX. Hemos empezado el podcast recordando la primera colaboración con nosotros de Manuel, esa referencia a Cristóbal Colón en la provincia, Y esta no va a ser la última, ¿verdad? Musas y genios, es tu casa.
Si Dios quiere, COPE quiere y tú quieres, por supuesto que sí.
Pues volverás a estar con nosotros. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias, Gabriel.
Y recuerda que pues vamos a estar contigo ya mismo con alguna otra propuesta, que estamos ya en diciembre y que casi de obligado cumplimiento va a ser acercarnos un poquito a la tradición de todo lo que nos llega y cómo también a través de la cultura se hace presente en nuestra vida. Saludos de Gabriel Álvarez, consume cultura, acércate a ella y conoce, que seguro que hoy en estos pues 35 minutos de podcast te has enterado de cosas que no sabías, por ejemplo, sobre la relación en medio del protectorado español, del protectorado en el norte de Marruecos, de España, con ese otro y vecino país. Lo dicho, saludos, te esperamos y ya sabes que en cope.es tienes este y todos los anteriores y todos los por llegar. A tu disposición en nuestra web La Cultura de Nuestra Tierra.